La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam. Estamos en el podcast de MMA. Vamos a estar hoy con, bueno, me acompaña Carolina del Hoyo para conversar con nuestra invitada de hoy, nuestra entrevistada, Claudia de Kimberly Clark. Claudia Casella, es un placer que estés con nosotros. Vamos a estar hablando un poquito de la industria, del marketing en general, de esos temas que hoy son parte de tu agenda en la marca, pero también de la industria en general, ¿no? Y también vamos a hacer hincapié en un caso que fue reconocido en Smarties el año pasado con un oro, pero queremos conocer un poquito el trasfondo de ese caso y un caso del que tanto se habló, ¿no? Más allá de Smarties, así que también está bueno conversar sobre eso. Gracias a las dos.
Placer estar. Siempre.
Gracias por invitarme.
Claudia, arranquemos hablando un poco de industria, de cómo ves a la industria del marketing en la actualidad, cuáles son un poco esos desafíos que están hoy de alguna forma presentes en quien lidera, ¿no? Una marca.
Bueno, primero gracias por la invitación, gracias por invitarme a hablar. Yo creo que hoy ser parte de una empresa como Kimberly o de consumo masivo es difícil dentro de la agenda de marketing porque estamos en un momento bisagra de cambio de consumo, pero hay tendencias que se mantienen. Por ejemplo, yo siento que hoy podemos hablar mucho más libremente de algunos temas como del empoderamiento femenino, de la menstruación, incontinencia. Yo manejo categorías que hablan mucho de la mujer y que tal vez hace algunos años hablar de eso, de temas que estaban como prohibidos o daban vergüenza, no eran tan comunes, ¿sí? Entonces, desde la tendencia de hablar con transparencia, poner temas sobre la mesa que quizás antes realmente eran tabú, hoy lo siguen siendo, pero en menor medida, nos da una libertad a las marcas y a los líderes de las empresas que a mí me gusta mucho porque la verdad que nos deja un camino más allanado. Por un lado, pero por otro lado, hay muchas marcas que pueden salir a hablar de lo mismo. Y ahí es donde yo siento que hay como una competencia, porque hablar de empoderamiento femenino pueda decirlo yo desde una marca de protección femenina, lo puede decir una marca de deporte, lo puede decir una marca de alimentos, lo puede decir cualquier mujer tratando de buscar un lugar en la sociedad. Quizás es un tema trillado, pero tiene mucho camino por recorrer y yo creo que desde la educación, desde las marcas y desde el lugar que tenemos nosotros, y a mí muchas veces me preguntan si yo siento que agrego valor desde mi lugar, yo creo que podemos agregar valor y que educando hoy tenemos un rol que está bueno. Y el consumo nos está poniendo en un lugar de hoy de buscar empatía, de realmente decir, bueno, ¿qué les interesa al consumidor, a las consumidoras? Porque no es lo mismo hablarle hoy a un, no sé, a un adulto mayor que no le alcanza para poder comprar productos de primera necesidad, yo que trabajo en la categoría de pañales de adultos, o hablarle a una mujer, a una niña, a un adolescente que quizás está queriendo comprar su primer toallita femenina y no sabe cuál es la mejor marca que la pueda acompañar.
Entonces ahí el desafío, más allá de esto que comentás, digo, pareciera ser más fácil por todo esto que decís, hay como más apertura, más libertades, como marcas se tienen más libertades, pero por otro lado, también del otro lado, hay más exigencias, ¿no?, por parte del consumidor.
El consumidor es más exigente, por un lado, pero también está más abierto a escuchar cosas que antes estaban prohibidas o eran tabú. Pensando un poco, se me ocurrió un ejemplo. Hace 10 años, poner una mancha de sangre en televisión, como mostrando un comercial de toallitas, era imposible. Las manchas de sangre eran azules, como que era algo, una analogía irreal de algo que no era azul. ¿Por qué? Porque estaba mal visto mostrar algo en televisión, en las redes, en los medios, que generaba vergüenza. Eso no pasó hace más de 10 años. ¿Sí? Realmente hubo como un cambio de paradigma en qué podemos mostrar, qué están dispuestos a escuchar todos los consumidores o todas las personas, porque hoy de verdad es preferible ser transparente y mostrar las cosas como son a...
Y ahí, vinculado con eso, y ahí, por ahí, Caro, también me gustaría escuchar tu opinión. Digo, ¿cómo predispone al consumidor sentir que una marca es más transparente, que está, de alguna manera es, se siente más libre de hablar de una manera genuina, ¿no? ¿Cómo los predispone respecto a una marca? ¿Cómo se consolida o no ese vínculo que tiene una marca con el consumidor?
No, yo creo que, digamos, en toda, esta, en toda la, la rigidización o en el camino que tomó el capitalismo, donde las instituciones, grandes instituciones, marcas, organizaciones, organismos públicos, empresas, de alguna manera subestimaron a la persona, al humano, ¿no? Bueno, eso llegó a un punto donde se dio vuelta y se empezó a dar vuelta también por, la por lo que pasó con las redes sociales, por lo que pasó con la globalización, la gente tiene voz, la comunicación es multidireccional. Entonces, eso le da, da un poder a la mujer, al niño, al adolescente, a todo. El ser humano tiene otro poder frente a la estructura, ¿no? Entonces, ya no saberse subestimado ya es otra cosa, ¿entendés? Ya tu relación es distinta. Por eso que hablamos de las marcas más humanas, ¿no? Parte desde ese lugar, ¿no? Desde realmente empatizar, pero concebir al otro, la marca y a la persona, de alguna manera pares, ¿no? Las marcas son entidades sociales, digamos, artificiales, ¿no? Porque nosotros le dimos la personalidad, le dimos la boca, le dimos el alma, como que artificialmente creadas, pero son entidades sociales que viven en este mundo, que nos hablan. De hecho, nosotros los marketeros, cuando creamos marcas, pensamos cómo sería si fuera una persona, cómo se vestiría, ¿no? Son entidades sociales. Entonces, si vos tenés un amigo que te subestima y te habla como si fueras un tarado, te pone una mancha de un color que no es, hay un momento donde, bueno, digamos, quizás te crees que sos medio tonto. Hoy el consumidor se cuenta que no lo es. Entonces, esa situación de paridad, de alguna manera, de más paridad, te predispone a una relación de otra manera, ¿no?
Y ahí, Claudia, yendo un poco a lo que tiene con lo que mencionabas y esto también de lo que dice Caro, digo, ¿qué cosas han tenido que cambiar como marca? Porque más allá de que ustedes se paran en un lugar de decir, bueno, ahora hay más libertad, podemos decir lo que queremos desde otro lugar y demás, pero hubieron cosas que cambiar, miren que hubo cosas que necesariamente tienen que cambiar. ¿Cuáles fueron esas cosas?
Yo creo que lo más importante es cambiar el paradigma, como dijo Caro, de que el consumidor no lo puedes engañar, ¿sí? Porque hoy es un ida y vuelta. Yo le puedo mostrar al consumidor una personalidad, una marca, un producto, pero también esa, hay una devolución, hay un ida y vuelta, que tal vez hace 15, 20 años de marketing no era tan multidireccional, sino que uno ponía un comercial en televisión y no podía, nadie podía devolverte a través de redes sociales, a través de comunicación. Hoy sucede algo y eso realmente se levanta en redes, se levanta en televisión, es como, tiene mucha repercusión. El poder ser transparente y el poder educar desde una marca es lo que nos ayudó, nos tuvimos que cambiar, ¿sí? Porque no es unidireccional, es un ida y vuelta. Y poder lograr la empatía y que los consumidores se sientan identificados con la marca hizo que cambiáramos el tono de comunicación. Hablando de protección femenina, antes le hablábamos como si fuera una, hablando de personas, una nena de 10 o 11 años. Es como que las marcas crecieron, no le hablo más a una nena. Le estoy hablando a una adolescente o le estoy hablando tal vez a una mujer de 18 o 19 años. El tono de comunicación evolucionó. Si bien quiero educar a esas nenas, a esas adolescentes, ya no le puedo hablar más como si fueran niños que no tienen educación, sino que les tengo que hablar desde un lugar de educación y de transparencia, porque si no, no funciona. Y no es solamente con Kotex, sino con todas las marcas, que realmente tienen que empoderarse como marcas y encontrar su lugar y no sentirse engañados.
Ahí sí, yendo un poco a lo que tiene que ver con el caso, ¿no? Con este caso del que hablábamos al principio, normalicemos lo normal, que tiene que ver con eso en un montón de aspectos, desde lo que la marca se anima a hacer, de tomar un riesgo, del contenido, desde el mensaje que se quiere dar. fue reconocido el año pasado Smarties, pero más allá de eso, digo, también hay un reconocimiento a nivel consumidor, a nivel usuario, por la repercusión que tuvo y la viralización que tuvo. ¿Cómo surge desde la marca hacer una iniciativa de ese tipo? ¿Cuál era un poco el objetivo en ese momento y después entender todo lo que pasó? Pero al principio, ¿cuál era un poco el brief que tenían?
Sí, mira, el objetivo original era construir la idea de que menstruar es normal, ¿sí? Por eso la campaña se llama Normalicemos lo Normal. Algo que le sucede a las mujeres a lo largo de toda su vida, a veces no, es visto como un tabú porque no permite el progreso de las mujeres. O sea, hoy, en 2024, hablar de menstruación, en muchos aspectos habla de limitar a las mujeres. ¿Por qué? Porque se habla de que en ese momento del periodo vos podés hacer menos cosas, te sentís menos fuerte. Y no es así, no es el periodo lo que limita a las mujeres, sino es la visión que tiene la sociedad sobre lo que limita a las mujeres. Entonces el objetivo principal fue normalizar la menstruación. Menstruar es normal, que vos te puedas manchar es normal. Le puede pasar a cualquiera, te puede pasar a vos que estás en el colegio, me puede pasar a mí en mi trabajo, le puede pasar a una actriz en un programa de televisión. El objetivo más importante fue educar, porque todavía hoy existen muchas niñas que no tienen acceso a la educación menstrual. En Argentina hicimos un estudio, en realidad es un estudio de UNICEF, se llama el Youth Report, donde dice que 1 de cada 10 niñas y adolescentes solamente tienen acceso a educación menstrual en época de colegio. Que 3 de cada 10 tienen vergüenza al comprar protección femenina porque les da vergüenza elegir un paquete de toallitas femeninas. Nos debe haber pasado, nos pasaba a nosotras cuando éramos adolescentes. Le sigue pasando a las adolescentes hoy. Y que 4 de cada 10 no quieren ir al colegio cuando están menstruando. O sea, eso es un dato de UNICEF y es un dato que nosotros también tomamos.
Era un insight que ustedes tenían, digamos. A partir de eso, accionaron.
Accionamos y lo más difícil fue ejecutar la idea tan disruptiva. ¿Por qué? Primero porque nos costó mucho encontrar a una persona que estuviera dispuesta a mancharse en televisión abierta y que eso no fuera un engaño. Porque en realidad fueron 24 horas donde se construyó una historia donde una persona estaba en una entrevista, se levantó y de repente tenía una mancha en un pantalón. Lo difícil de eso fue convencer a todos.
Me imagino, ahí hay que convencer incluso a la misma marca, ¿no? A los equipos.
A los medios, a las marcas, a mí. Que claro. También mi primer reacción fue, no, es mucho ir por esto. Pero el primer país que lo hizo fue Perú, donde la idea fue una idea que se trabajó con una ONG que se llama Plan International, donde también el objetivo principal es educar a las niñas y adolescentes sobre educación sexual y menstrual, porque realmente no hay información. Uh-huh. Lo hicieron en Perú, funcionó súper bien, lo quisimos hacer también en Argentina, y en Argentina fue el país donde más rápidamente se viralizó la historia. Y realmente logramos nuestro objetivo.
Ahí, digo, yendo un poco a lo que tiene que ver más allá de la idea y de esto que tenía que ver con un objetivo más de concientización, metiéndonos en lo que tiene que ver con los objetivos más de marca y los que se traducen en términos de negocio, ¿no? Que en definitiva, y yendo un poco a lo que tiene que ver con la plataforma Smarties, que es efectivamente lo que premia ese impacto, o sea, cómo una idea impacta en negocio, ¿cómo lo pueden de alguna manera traducir en el impacto que tiene como marca y esa viralización que genera?
Nuestro objetivo primordial era educar sin marca, porque tampoco no tiene el mismo poder.
Seguro.
Brandeado que sin brandear. Si del primer momento hubiéramos puesto que había una marca por detrás, no iba a tener ese impacto. Lo positivo fue que sucedió en vivo, en un programa de televisión, en vivo literal, a unos nervios de todos, porque estábamos todos ahí a ver cómo efectivamente sucedía. en menos de 10 segundos tardó en como expandirse la historia. Logramos ser tendencia en Twitter durante 7 horas ese día con el hashtag pobre Jujuy, pobre Georgina. Y logramos hablar, instalar un tema en los medios que de otra forma no hubiera sido posible. Porque es durante 24 horas fue noticia, no solamente en Twitter, sino que lo levantaron en canales de aire. Se habló hombres y mujeres. Se generaban conversaciones en los chats de ¿vieron la mancha de Jujuy? ¿Vieron la mancha? Es como la mancha de Jujuy. Y eso logró generar conciencia de que mancharse no es algo tan poco común. Y los resultados que tuvimos, además de orgánicos en ese momento, lo más importante es que logramos sostener la marca Kotex número 2 en ventas en Argentina durante todo 2023. Y empezamos el año de la misma forma. Ese es el gran resultado que como negocio pudimos ver. Eso sucedió en enero. Fue como la punta de lanza para poder empezar a hablar no solamente de que hay una marca que habla de la conciencia menstrual, pero que también generó un impacto en ventas que fue realmente importante, pues yo trabajo hace más de 10 años en Kimberly y fui la responsable de lanzar Kotex en Argentina. Antes era otra marca y es la primera vez que logramos ese número 2.
Y ahí, más allá de los resultados numéricos y lo que se puede realmente, que es como más tangible, y con lo que van, y dicen, bueno, esto funciona. ¿Qué aprendizajes deja una campaña de este tipo a nivel equipo de marketing?
Mira, tengo aprendizajes profesionales y personales. El personal, primero y número uno, es hay que arriesgarse un poquito cuando uno siente que, pues yo dije, no, esto es mucho. Realmente es mucho, pero es un pensamiento fuera de la caja. Entonces hay que saber cuál es ese punto de riesgo para decir, bueno, es una muy buena idea que si está ejecutada en equipo, porque fue una idea que surgió en otro país, de una agencia de otro país, que la trajimos a Argentina, con los medios confiaron en nosotros también, porque no todos quisieron hacerlo. Encontramos una persona que estuvo dispuesta a también tomar ese riesgo de salir manchada en televisión pública y, digo pública, televisión abierta, ¿sí? Porque sí, el origen era en digital, en un programa, en streaming, que es donde vive el target. Ese es otro gran aprendizaje. El target vive en redes sociales, pero para que la noticia sea viral tiene que suceder en televisión o en un medio masivo. Ese es otro gran aprendizaje. Y la sinergia que logramos entre todas las agencias también fue muy importante. Yo siento que algunas ideas que se nos están ocurriendo para otras categorías no se puede copiar y pegar, porque justamente el caso de éxito de esto fue una idea disruptiva con una persona protagonista que también supo hablar de la conciencia, de generar educación y que realmente cree en la causa, que no es solamente detrás de una marca, sino que, ¿sabes qué? Hay 4 de cada 10 niñas y adolescentes que cuando están menstruando no quieren ir al colegio porque sienten vergüenza. Y eso es un tabú que tenemos que derribar. No importa si es detrás de Kotex o si es detrás de otra marca. Pero todavía hay como mucho camino por recorrer.
Claro, ¿cómo ves desde otra industria? Tal vez, o sea, estas temáticas por ahí te apelan desde otro lado, desde mujer y o más allá de la marca que estás liderando hoy, pero ¿cómo ves que esta idea y este tomar riesgo impacta a las marcas, impacta a nivel negocio?
No, muchísimo. Primero te felicito, Clau, es un caso espectacular. Yeah. Y es una movida enorme poder tener a toda la gente arriba del barco, es mucho laburo. Pero digamos, cuando uno toma riesgo, la acción de la marca se ve más genuina, que es lo que hablábamos antes, la transparencia, ¿no? Porque bueno, si no, cuando se ven los hilos, ¿viste? Cuando está todo predigitado, demasiado racionalmente pensado, que estás viendo ya, la gente ya, es genial cuando hacemos grupos de consumidores, te das cuenta que la gente aprendió de marketing, dice, la gente sabe de marketing, y ya está, ya ve lo que, dónde está el hilo atrás. En cambio, cuando tomas riesgo, le pones espontaneidad, digamos, bueno, transparencia, la recepción es mucho mayor, es mucho mejor, ¿no?
Y en temáticas tan sensibles, ¿no? También.
Totalmente.
Es que parece que no, pero es una temática sensible. Hablar de menstruación. Como que todavía sigue siendo tabú. Y eso es para mí lo complejo, porque es algo que le pasa a todas las mujeres durante más de 30 años de su vida, o 25.
No, y además, cuando digamos, estamos tan encorsetados todavía como sociedad, que si querés agregar valor, que lo que Claudia decía, traer otros temas en la mesa, que hay tantos temas para traer importantes, tantas cosas tan para hacer.
Relevantes, ¿no? También
claro,
para el consumidor.
Y lejos de nuestra burbuja, ¿no? Hay tantos temas para hablar que muchos no son lindos. La verdad que son lejos de ser cool, ¿no? Pero digamos, si hay que ponerlos, alguien tiene que ponerlos, entonces y necesariamente implica un riesgo. Hacerlo implica un management que tome riesgo, como la primera persona que salió a hablar de sustentabilidad y haciendo cosas, ¿no? Siempre, digamos, me encanta el aviso de Patagonia, no compre esta campera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
También creo que tiene que ver, ponele, como marca, con entender cuál es, de alguna manera, tu propósito. Digo, ustedes tienen un abanico de marcas. No cualquier marca puede salir a hacer esta movida, asumir este riesgo. Digo, tiene que ver con eso también.
Sí, pero como decía Caro, yo creo que es también el poder confiar en que la marca tiene el lugar para poder hacerlo, pero también la empresa, o sea, los líderes, que lo podemos hacer y que tomar ese riesgo nos va a traer un beneficio. O sea, hoy lo vemos y decimos, buenísimo, esto nos salió espectacular. Todos teníamos mucho miedo de hacerlo porque justamente podés poner en riesgo la imagen de tu marca.
La reputación.
Sí, pero bueno. Sabemos que en Argentina, además, como lo dije antes, es como que el primer país, lo hicimos en varios países en Latinoamérica, fue el país donde más rápido se viralizó, donde más repercusión tuvo. Estaba chequeando un par de datos y decía más de 800 millones de impresiones. No, no puede ser. Sí, bueno, porque fue orgánico y realmente fue algo que generó mucha conversación. Era lo que queríamos, conversación 95% positiva. Hubo con 5% de negativos, que porque decís, bueno, ¿cómo puede ser que una marca en realidad esté tomando este lugar? Bueno, sí, alguien
hay que tomarlo,
tiene,
¿no?,
que tomar el lugar de educar. Así como alguien fue el primero que habló de, libertad sexual, ¿sí? Hoy ver publicidades donde es lo mismo hablar de, me trabajo en categorías que son difíciles, incontinencia, o nadie quiere hablar de hacerse pis. Pero hablamos en otro capítulo. Así que el 40%
puertas
de las mujeres de más de 45 años, sí, se le escapa un chorrito de pis. Como nadie quiere.
Claro.
Es como que bueno, y si pasa, pero nadie lo quiere decir. ¿Sí? Bueno, levanten la mano. ¿Quién alguna vez se manchó en el colegio? Bueno, eso capaz que sí, me levantan la mano. Ay, ¿quién alguna vez se le escapó un chorrito de pis?
Bueno, ahí logran como esa empatía, ¿no? Con el consumidor y esa cercanía, o sea, y no ver a las marcas como algo lejano. Para terminar, me gustaría, y volviendo un poco al caso y al caso y al reconocimiento, sí, que tuvieron el año pasado, ¿cuáles son esas cosas que considerás que debe tener una campaña, un caso, para ser reconocido, para ser premiado, para lograr el éxito?
Yo creo que primero, como decía antes, sinergia entre todas las partes, ¿sí? Entre la idea, la ejecución y también el post, ¿sí? Porque no fue solamente una buena idea bien ejecutada, sino poder darle un recorrido y que tanto la marca como las agencias y los medios puedan llegar a lograr esa sinergia en ejecución de las ideas. Poder también darle al nuestro consumidor, consumidores y consumidoras, el producto que finalmente cumple con esas expectativas, porque yo te estoy planteando un problema, pero también al final te estoy dando una solución, al final y al principio, que es el producto que vos estás buscando para no mancharte. Y sobre todo, poder darle continuidad. a todo esto, porque no es un hecho aislado, sucedió, sino que poder darle continuidad a través de otro tipo de acciones, ¿sí? Continuar educando, con charlas en colegios, poder darle un 2.0 a la versión de La Mancha, o no, de lo que podamos hablar, que también sea parte de la agenda y de la evolución de la sociedad. Porque para mí, y algo que dice Cotex, es no llegamos hasta acá para detenernos ahora. Y decís, ay, bueno, todas las marcas pueden, o muchas marcas pueden hablar de esto, vuelvo al principio, del empoderamiento femenino. Sí, pero no todas tienen la capacidad de seguir evolucionando como evoluciona la mujer y la sociedad apoyando a todo eso. Y para mí un gran, gran logro sería que los hombres logren apoyar a esa evolución del empoderamiento femenino. Pero bueno, en ese camino estamos.
Bueno, vamos por eso entonces, en próximas campañas. Bueno, gracias a las dos. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias
por el espacio.
En un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Y gracias, Motorola, por supuesto, por recibirnos.